Continuando con nuestro programa y otro párrafo de este interesante artículo de William Ospina, hace el comentario de que alguna vez tuvimos esperanzas con Gaitán, como que ahí se pierde la última esperanza. Y dice, con las largas guerras han logrado tres cosas: que tuvimos miedo a tener esperanzas, que aprendimos a odiarnos y a recelar los unos con los otros, y a que ya no nos creyéramos capaces de reemplazarlos para construir la verdad, la grandeza de ese país. Sin la tutela de las castas guerreras, del santanderismo leguleyo, el fanatismo que no ve la religión como un ejemplo de moral para la convivencia, sino como una escuela de intolerancia. La historia nos está enviando un mensaje. Olvídense de Santos y de Uribe. Olvídense de esa clase política que tantas décadas han sido capaces de arreglar el país, que al contrario han abusado de su confianza y de su esperanza. Esa clase política que ahora forcejea, cuando podríamos estar a las puertas de la reconciliación, mirándonos con odiándose. Contagiando ese odio preocupa no solamente al saber, sino a quien puede tener el tesoro y quien se puede quedar con él. Seguimos sentados y cruzados de brazos esperando que el país que van a diseñar para nosotros, suplicando la paz que solo los que hemos hecho la guerra podemos hacer. ¿Por qué no nos atrevemos a hacer algo que nosotros mismos, la voz del pueblo alegre, pacífico, laborioso, creador, cansado de la guerra, de la exclusión y de la corrupción, ese pueblo que nunca decidió, pero que siempre supo hacer músicas y relatos, carnavales, recetas, proezas de deporte, sin ayuda de nadie, conocimiento de la selva y del río, esas gentes pobres que a golpe de necesidad fueron y que abrieron este país al mundo. Rompamos los barrotes del miedo. Que comience la fiesta de la democracia, que dictemos por fin una ley que se cumpla, una ley que sea válida para todos y que no caiga con su peso sobre los débiles y los humildes, porque ya es hora de decir que no se trata solo del cuidado y del respeto de la ley, sino sobre todo que la ley respete al ciudadano. No más impuestos para la corrupción, un orden social verdadero para la paz, para la convivencia, para el abrazo de la sociedad, para el diálogo creador con el mundo en peligro. Estas reflexiones tienen mucho que ver con la crisis que hay en la educación, y es que en programas pasados hablábamos precisamente de eso, el problema de la credibilidad. Cuando se habla de la posverdad, se está diciendo, podemos decir mentiras para tomar el poder, y después tenemos que reversar esas mentiras para que nos crean que vamos a mandar. Esa crisis cundida en el país, es decir, la corrupción ha penetrado de tal manera que todo el mundo resulta afectado. En el 2010 Santos resulta también enredado con la financiación de Odebrecht, justamente cuando era el candidato de Uribe, pero Zuluaga en el 2014 también está enredado con esto, y es toda la cúpula de los mandatarios y de la casta que domina el país. Esa crisis va a caer sobre la educación, necesariamente, como se está planteando cuando decimos que hacemos una reforma y que estamos buscando justamente hablar de campos de conocimiento, allí donde no se tiene que aprender solamente la verdad, sino que el conjunto de contradicciones, porque justamente la de verdad se debate ahí, no hay una verdad absoluta. Entonces, ese es, digamos, uno de los temas que están enfrentando la realidad del país. En ese sentido, se dice William Ospina, estamos hablando de 150 años de saqueo a la riqueza, y cuando ya acabamos la riqueza, entonces ahora nos lanzamos desesperadamente a entregar nuestro suelo a que lo levanten para la extracción minera, es lo que nos queda, es decir, estamos echando los restos porque ya se entregó, como dice William Ospina, se entregó la agricultura, se entregó la ganadería, se entregó la industria, o sea, ya todo está entregado, entonces ahora estamos entregando y hay una reacción. Yo creo que damos la bienvenida a Ana María Nates, miembro del Consejo Superior, estudiante de ingeniería, justamente ¿cómo se llama? En este pueblo, en el Tolima, en Cajamarca, acaba de ocurrir un acontecimiento supremamente importante el domingo pasado. Entonces, yo creo que el pueblo va adquiriendo ciertas reacciones. Naturalmente, esa casta dominante inmediatamente sale a cuestionar las cosas. Yo creo que dejamos a Ana María, justamente, que ha trabajado en este campo.
Así es, profe, muy buenos días y buenos días a toda la audiencia que nos acompaña hoy en el programa de la reforma. Sí, profe, es una sorpresa, es un motivo de alegría. Yo creo que para todo el país se sintió durante este fin de semana pues una alegría generalizada al ver los resultados de una consulta popular en un pueblo como Cajamarca. Nosotros ya en algún momento habíamos también abierto los micrófonos de este programa para hablar con uno de los promotores de esta campaña allí mismo. Y escuchábamos cuáles eran un poco los argumentos también de la comunidad para decir, hombre, es que no es suficiente con que nos pregunten si dices no, lo que hace falta es que nosotros también podamos decidir sobre nuestro territorio y sobre las consecuencias económicas y ambientales que puede tener este tipo de proyectos. Recordemos que el proyecto de la Colosa estaba a cargo de la empresa sudafricana Anglo-Gold Ashanti y buscaba explotar un depósito de oro que se calcula en 1,000 toneladas de oro a través de una mina a cielo abierto en la vereda La Paloma de Cajamarca. Esta empresa ha venido explotando desde el 2009 y se calcula que el proceso tomaría por lo menos unos 3 años más. La idea del proyecto, o el marco del proyecto, era que al finalizar se presentaba un estudio de impacto ambiental que determinara las afectaciones sobre el medio ambiente. Y pues la empresa encargada de hacerlo pues estaría a través del Estado y habría que dar vía, el Estado mismo tendría que dar vía libre o no a la ejecución del proyecto pues a partir de este estudio. Creo que finalmente lo que el Comité por la Defensa de la Vida constituyó allí en contra del proyecto de la Colosa pues fue el que finalmente pidió la consulta popular y el responsable, si se quiere, pues de que también la sociedad y la comunidad misma haya decidido respetar el medio ambiente, cuidar sus recursos naturales y por sobre todo hacer ver que la decisión de los ciudadanos, un poco sacarnos de estas tristezas continuas que hemos tenido electorales últimamente y decir, vea que sí es posible que la gente decida y decida sabiamente, un poco cuando no hay mentiras de por medio, cuando no hay campañas publicitarias falsas de por medio. Sin embargo, profe, pues también quedamos como un poco preocupados por la reacción que tiene el ministro de Minas y Energía, pues porque ya parecieran que no quieren reconocer la consulta. De hecho, Germán Arce, el ministro mismo dijo que la consulta popular no tiene la capacidad de cambiar la ley. Y un poco lo que usted decía hace un momento, profe, entonces, ¿va la ley sobre los ciudadanos o los ciudadanos con la ley?
Efectivamente, una de las cosas es que se plantea unas condiciones muy fuertes para esta consulta. Se necesitaban más de 5,000 votos para poder decir que se ganaba la consulta que se estaba haciendo. Efectivamente hubo 6,200 y pico de votos, es decir, como el 97.7, y solamente 76 votos en contra. Uh-huh. Es decir, se le pusieron todas las trabas de orden legal. A pesar de eso, la gente la superó con creces, es decir, se superó el umbral y se llegó a una votación absolutamente grande. Una vez ocurre eso y entonces salen las otras trampas de leguleyadas, como dice William Espiña. Estamos acostumbrados a todas las leguleyadas justamente para esquivar y para hacerle trampa y para hacerle el salto, la zancadilla a la opinión del pueblo. Y esto viene ocurriendo no de ahora, hace muchísimos, muchísimos años, y justamente ese es el cansancio de la sociedad. Yo quiero señalar, Ana María, un último párrafo de Ospina que dice, la paz no se hace para los políticos ni para la guerrilla, la paz se hace para el país. Ese país que está justamente lo que acaba de pasar en Cajamarca, que está reclamando cosas y los gobernantes están acostumbrados a no respetar la opinión de la gente, sino a imponérsela. Entonces, yo no sé qué opinas tú de lo que está planteando el ministro en este caso, Ana María.
No, profe, es terrible que precisamente se llame a la población un ejercicio democrático, también en el marco de, insistimos, un proceso en el país que quiere transformar la forma de hacer política, en el que se están tramitando unos acuerdos en La Habana que definitivamente no son ni para el gobierno ni para la guerrilla, sino para la sociedad colombiana, casi que en un 80-70%. El tema de la jurisdicción especial para la paz y la entrega de armas y, bueno, el tránsito a la vida civil es solamente una pequeña parte del documento. y realmente pequeña si lo vemos en comparación con todo el contenido y con lo que está de fondo, que es la participación política para la sociedad colombiana en general. Abrir y democratizar un poco el país es quizás uno de los objetivos que está detrás de los acuerdos, y que en todo este contexto un gobierno que se ha caracterizado y que fue elegido exclusivamente, ni siquiera porque muchos estuviéramos de acuerdo, porque nos hemos dado cuenta que no, y no necesitábamos comprobarlo, pero cada vez es más claro, un gobierno que exclusivamente fue elegido para sacar adelante este proceso de paz, que hoy sus ministros estén diciendo no vamos a reconocer o no tiene la potestad, un ejercicio democrático de decidir. Creo que argumentos como la ciudadanía tiene derecho a decir sobre el suelo, pero no sobre el subsuelo, también dicen que efectivamente es una leguleyada. Y no solamente el Ministerio de Minas, profe, el Ministerio de Educación, ¿qué está haciendo hoy? Si vamos a hablar de un país en paz, que era una reflexión que muchas veces hemos hecho, pues ¿por qué no pensamos que la paz también es educación? Porque ¿cómo vamos a garantizarle a la gente mejores condiciones de vida si no es a través de una educación digna y de calidad, como ellos nos la han querido vender, pero digna, que nos permita a estudiantes y a docentes hacer un ejercicio consciente y ejercer también dentro de la universidad, pues aprender a ejercer dentro de la universidad estas características de ciudadanos democráticos y de ciudadanos de una sociedad que quiere cambiar, que quiere ser transformada. Entonces creo que este tipo de respuestas de parte de los ministerios simplemente nos da la razón al decir que la paz no es para ellos y tampoco les conviene. La paz es para nosotros y depende también de nosotros, de la sociedad civil, defenderla y sacarla adelante, porque a punta de fast track lo que quieren hacer es meternos micos como el Sistema Nacional de Educación Terciaria. Y pues sí, efectivamente, dejar un poco relegada esa participación, que incluso leguleyadas, como usted decía, el tema del Consejo Superior designa, y como la palabra designa puede ser interpretada como escoge o como dice quién es el que queda la consulta, o como quizás a algunos abogados les parezca mejor. Entonces, pues no sé qué se piensan los ministerios realmente, y cómo le vamos a contestar también cuando incluso en este momento se está tramitando una reforma al bienestar universitario a nivel nacional. Y todo nuevamente se está haciendo por debajo y a escondidas. Entonces, si no estuviéramos los estudiantes también presentes en algunos escenarios como FENARES o como el Consejo o como el CESU, entonces simplemente tendríamos que esperar a que nos metan una reforma que nos va a convertir los servicios de bienestar de las universidades en IPS para que sigan haciendo parte de todo este carruselito, de este desfalco que ha sido la ley 100 en el país.
Bien, Ana María, vamos a una pausa y continuamos.